Recibiendo datos. Desencriptando. Detectada emisión pirata. Datos corruptos. Estamos siendo hackeados.
Bienvenidos al programa Pirata Hora Crítica, emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Segunda década del siglo XXI. Gobiernan las corporaciones. El mundo está amenazado por una nueva plaga, el STN, síndrome del temblor negro, mortal, epidémico. Origen y curación desconocidos. A las corporaciones se oponen los Lotex, un movimiento de resistencia surgido de las calles, así como los hackers, piratas de datos y guerrilleros de las infoguerras. Las corporaciones se defienden, contratan a los Yakuza, el más poderoso de los sindicatos del crimen. Preservan sus datos en hielo negro, virus letales preparados para quemar el cerebro de los intrusos. Pero los Lotex aguardan en sus fortalezas en los viejos núcleos de la ciudad, como ratas hacinadas en las paredes del mundo. La información más valiosa debe confiarse a correos mnemotécnicos, agentes de élite que transportan datos en implantes cerebrales de cable húmedo.
Hola a todos, bienvenidos al décimo programa del Videoforum Crítico. En la cabecera hemos preferido poner la intro original de la película que nos ha parecido que explica todo lo que necesitas saber para poder ver la peli, en vez de esas intros que solemos hacer nosotros. Creo que ha sido bastante clarificador. En este programa nos acompañan algunos de nuestros colaboradores habituales. Tenemos a Semi.
Buenas, chicos.
Y tenemos a Miki.
Hola, ¿qué tal?
Siempre intentando ser de los cuatro que solemos ser, al menos tres. Y lo solemos cumplir. Antes de atravesar la ciudad portando los importantísimos datos por los que hemos los que somos perseguidos por la Yakuza, vamos a explicar qué es el Videoforum. Lo que hacemos en el Videoforum es repasar películas de ciencia ficción y comparar qué similitudes tiene con el trasfondo de Infinity the Game. También aclarar que este programa nació como un ejercicio común para compartir pelis y series con nuestros oyentes, y aquí, bueno, básicamente encontraréis a tres o cuatro gañanes diciendo burradas como si estuviéramos en la barra del bar. Bueno, lo que es básicamente Hora Crítica, como ya decimos en todos los programas, es lo que somos nosotros, un par de gañanes. Así que bueno, dicho esto, vamos con Johnny Mnemonic, una película que no deja indiferente a nadie, pero que nos viene genial para hablar de nuestro juego favorito y su trasfondo. ¡Empezamos! Antes de entrar en detalles, vamos a comentar quién, cuándo y cómo se creó esta película. Es una película canadiense y americana, rodada en inglés y japonés. Pues tiene algunos momentos en los que Takeshi Kitano, por ejemplo, habla en japonés y mola. Y bueno, pues tiene japonés también la película. Y se lanzó en España el 8 de septiembre de 1995. Así que ya es una película vieja, vieja. El presupuesto de la película es de 25 millones aproximadamente de dólares. Y recaudó un bruto mundial de 52 o 54, porque hemos estado investigándolo un poco y tampoco lo hemos podido definir al 100%. Ya es una película antigua y supongo que los datos ahí en el 95 tampoco estaban en internet para que fueran muy consultados. Así que bueno, pero sea como fuera, fue un éxito bastante rotundo, ¿eh? Porque duplicar pues está bastante bien. Y viendo el éxito que han tenido algunas de las películas de ciencia ficción que hemos visto, pues es un buen éxito duplicar presupuesto. Bueno, una película dirigida por Robert Longo. ¿Quién es este señor? Nosotros hemos dicho, ¿quién es este señor? Hemos investigado un poco y resulta que es lo último que grabó fue Johnny Mnemonic. Así que no busquéis más porque al menos en IMDb no pone que haya hecho ninguna película más. Y aparte ya venía de hacer series y videoclips. O sea que tampoco no... Bueno, digamos que no sé si se le quitaron las ganas de seguir dirigiendo o es que lo echaron de la industria a hostias. No tengo muy claro. No sé qué os parece a vosotros y cuál de los dos casos fue.
Yo creo que igual, a ver, recoger no recogió mal a nivel de mercado mundial, pero claro, Estados Unidos se comió un poco los mocos.
Sí.
Y por eso igual... Pasó un poco de seguir haciendo películas, pero me parece que está duramente tratada la película. Ya hablaremos un poco más después, pero
sí.
Igual se sintió rechazado por la industria y se fue.
Y se fue a llorar. Tampoco era un proyecto fácil, las cosas como son.
O sea, pero tampoco sabemos si tuvo algún problema en el rodaje, alguna historia que a lo mejor también pudo influir.
Sí, no hay muy poquitos datos de este señor, pero muy poquitos. Pero bueno, vamos allá. Vamos con el reparto. El reparto es un reparto, como hemos hablado, bueno, off the record, son los repartos de las películas de los 90, en los que había siete estrellas, seis o siete estrellas, o gente que en aquel momento despuntaba y que sale en un montón de películas. Tenemos a Keanu Reeves, bueno, que hoy por hoy se ha convertido en un super top. Matrix, Speed. Es decir, tuvo toda la saga de Matrix, toda la saga de Parabellum, todo, yo qué sé, Constantine, no, un montón de películas. Película más muy friki, muy molona, muy guay, ¿sabes? No sé. Tiene un montón de cosas. También sale, por ejemplo, en un personaje que saldrá en las cinemáticas de Cyberpunk 2077, que le pega mucho. No sé. ¿Algo que decir de... ¿Os mola a vosotros Keanu Reeves? Yo creo que sí, ¿no? No creo que nadie...
Sí, a mí es un actor que... Me parece que queda bastante bien, hace un poco de todo, porque por ejemplo hay una, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, de Tai Chi, que es el malo además, que dices, mira, no solo hace de soy el prota, que también tiene, es lo que te digo, toca bastantes cosas, que me parece que es un gran actor y a mí sí, por lo menos sí me mola.
A mí como actor no me parece tampoco un espectáculo de actoral, pero me parece que elige muy bien. Tiene muy buenos papeles, muy bien elegidos, que le quedan guay y que lo hacen, lo poquito que hace, lo hacen lucir, creo yo.
Sí, no solo eso, sino que es un actor que sabe esperar su momento también. Es un actor que no está haciendo películas cada año, ni mucho menos, sino que las que hace pues son películas que le vienen bien y no se arrastra. Que es lo que le pasa a muchos actores que llevan muchos años siendo famosos o estando en los primeros puestos, que acaban arrastrándose con papeles... pues malos. En cambio, él se ha reinventado ahora con el personaje John Wick. Creo que hay muchos chavales que se han acercado a él y conocen su filmografía a través de lo bien que selecciona sus papeles. La verdad es que su agente es un fenómeno.
Y tiene además muy pelis, muy frikis, muy del palo que nos gusta a nosotros. Tío, es normal que sea como súper popular a nivel... de videojuegos y gente del mundillo, o sea, gente friki, para que vamos a creer, yo es súper popular, pues posiblemente sea de los actores más populares que hay, porque yo qué sé, es que tiene, ya te digo, solo ves la reacción cuando se presentó el Cyberpunk y la peña flipó.
Todo, sí, sí, sí.
Todo internet inundado de Keanu Reeves Dios, ¿sabes? La verdad es que tiene muy buen, lo que tú dices, tiene un agente de puta madre. Bueno, tenemos, venga, más peña, vamos a hacerlo rápido, porque Keanu Reeves es que, claro, no habíamos hablado aún de él en ninguna película. Y es un peso pesado del mundillo, de las cosas como son. Si no, para mí, de los más. Vamos con Dina Meyer, que la que es la, bueno, la podemos decir como protagonista. Sí, a partir de un cuarto de película, a partir de ahí ya todo el rato sale en la peli, que es la chavala pelirroja, que la conoceréis principalmente de Starship Troopers. Uh-huh. Que ahora no me acuerdo de qué personaje hace.
Soldado Flores.
Flores, ahí está. DC Flores.
Sí, que en el libro no tiene nada que ver, pero bueno, eso ya hablaremos cuando hablemos de la película. Pero
mola, pero la verdad es que mola. El personaje, sí, al menos
el. Bueno, el personaje de Flores es muy bueno.
Está guay. Después en Show, en la primera también sale. En Star Trek Nemesis, no sé, no tiene el peso que tiene Keanu. Bueno, es incomparable, pero la verdad es que sale en bastantes películas y bastantes series. Tenemos a Ice-T, que es el rapero este que también ha hecho muchas pelis.
Hizo la peli de Marte, ¿no? Una peli chunga de estas también de ciencia ficción.
Tiene muchísimas pelis, tío. Muchísimas pelis y también sale en mucho videojuego. También es muy... Es un pavo que le cogió el gustillo, tío. Y lleva... Imagínate, la peli está del 95, que era relativamente joven. Y a partir de ahí flipas. No solo en... Bueno, está, bueno, aquí es que en IMDb me sale de todo, ¿sabes? Me sale un montón de cosas. Conspiración en la Casa Blanca. Tiene muchas pelis de estas 90, de finales de los 90 de acción, ¿sale? En bastantes pelis. Pero conocidas así, tampoco me salen tantas. ¿Sabes? Tampoco me salen tantas. Pero bueno. Secundario clásico también, de los 90 y principios de los 2000.
Sí. Vale.
Tenemos a Takeshi Kitano. Bueno, que este ya es un monstruo. Este hombre. Es un monstruo. Que sale, ya hablamos de él en Ghost in the Shell, en El alma de la máquina. Pero bueno, es un... No sé si el más o uno de los mayores actores de Japón. Y sobre todo de los más conocidos a nivel internacional, si no el más.
Y director también.
¿Y?
De los más conocidos fuera de Japón.
Sí, por eso. O sea,
de los más conocidos fuera de Japón. Sí que ha... Porque realmente si te paras a pensar, tampoco no conocemos tantos actores japoneses. No. Y sin embargo, a este sí se le conoce mucho.
Es como si te pones a repasar actores chinos que conozcamos fuera, Jackie Chan y poco más. O sea, ¿qué te decís?
Bueno, saldrán chinos cuatro. Por el tema artes marciales hay muchísimos.
Sí, pero con
Jet Li,
Jackie Chan, ¿y cuánto más te acuerdas? O sea, al final, ¿te acuerdas de...?
El Chong Yun-Fat, vamos, los tres del elenco de Tigre y Dragón son muy conocidos.
Sí, Jet Li.
¿Y japoneses?
El que ha hecho las de... Ay, ¿cómo se llama? Las de Ip Man, que nunca me acuerdo del nombre del actor, pero ha hecho 1000 películas.
Sí, sí,
entre ellas la última de Triple X. O sea, es lo que te digo. Chinos parece que no, pero al final vas cogiendo y hay bastantes. Pero japoneses
cuesta mucho más. La verdad es que sí. Pero bueno, aquí tenemos a un peso pesado de la industria a nivel internacional. O sea, de japonés a nivel internacional, pues sí, lo que dice. Posiblemente el más tocho. Tenemos después, he apuntado aquí a Denis Akaima, que es otro japonés, pero me ha llamado la atención porque salen muchísimas pelis. A mí no me suena nada, ¿sabes? Y resulta que sale como pelis en Pixels, en Repo Men, en Resident Evil, en unas cuantas de Resident Evil, así que bueno, también ha hecho bastantes cosas. Pero bueno, tampoco lo vamos a destacar porque no... tampoco ha hecho tanta cosa. Y después tenemos a otro gordo, que es a Dolph Lundgren. Que este sí que sí. Este sale. Este era imprescindible en todas las pelis de acción de los 90. Yo creo que sale. Si no en todas, en casi todas, tío. Vaya monstruo. O sea, Master del Universo, yo qué sé, ¿sabes? Desafío todo. O sea, Soldado Universal. Joder, tío, no sé. Es que. Punisher la vieja. No sé. Desafío total. Shooter. Joder, macho, es que me salen 50 shooters. De ser una vieja, pero esta. Bueno, no es la de shooter moderna. Y puff, bueno, da igual. Si queréis ver la ¿cómo se dice? Filmografía de Don Lundgren, os la miráis. Sale en 50.000 sitios este tío. Rocky, bueno, en 2.000 sitios. Y bueno, pues dicho esto, poco más. La verdad es que, bueno, puntuación IMDb. Ya tenemos por experiencia que las películas viejas suelen tener baja puntuación. Porque son películas, claro, IMDb no hace tantos años que existe. Con lo cual, todas las películas de muchos años antes de que empezara a funcionar con cierta popularidad, pues ya les pasa factura a lo viejas que son. Y es una película que ha envejecido, como tiene mucho efecto especial, pues ese efecto especial ha envejecido un poquito mal. Las cosas como son, no nos escondamos. Así que tiene un 5,7, que parece poco, sería de los menos que hasta ahora hemos repasado, pero creo que... Que hay que, siendo justos y teniendo en cuenta lo vieja que es la película, no es que sea tampoco una basura, creo yo, ¿eh? Vamos. No, o sea, no es una puntuación de mierda, para que nos entendamos. Bueno, si queréis comentar alguna cosita más sobre esto, y vamos a repasar las puntuaciones de nuestros Patreons. Nuestros Patreons la han valorado bastante mejor. Patreon tiene una puntuación de un 6,5, así que bueno, la han valorado bastante mejor. Antes de comentar las opiniones de los Patreons, si queréis, bueno, hacemos lo de siempre, el a favor o en contra me deja frío, y resumir la película en una frase. Chavales, venga. ¿Quién quiere empezar? Semi.
A ver, me lanzo yo. Yo estoy a favor. Y pues eso, me ha molado la peli viéndola con la idea de eso, que es una peli que tiene 25 años.
25, sí, sí.
Hay que también mirar eso.
Miki.
A ver, yo creo que es una película que el paso del tiempo le ha pasado por encima. Que en su momento, yo creo que no se le dio la importancia que tuvo, y como perdió su momento, pues bueno, fue superada por otras películas del género. Lógicamente es muy pre-Matrix, más allá de que sea el mismo personaje y que las hermanas Wachowski, actuales hermanas Wachowski, sí, se basaran en muchas cosas para crear el universo, por lo menos. Ya a nivel de tema, pues ya cambia, pero a nivel de estética, es esta película. Yo creo que es una buena película para el género. Es verdad que a nivel cinematográfico pues ha envejecido francamente mal.
Sí.
Es, parece de serie B, teleserie cutre. Las cosas como son.
Yo voy a decir que estoy muy a favor. A mí me gustó muchísimo. La recordaba rara y la volví a ver y me pareció entretenida. Me pareció entretenida, y valorando que es una película del 95, como tú dices, que los efectos especiales, pues, tiene muchísimos efectos especiales. Y claro, en el 95 podían estar guays, pero hoy, claro, le envejeció fatal. Yo creo que ya 5 años después ya era mierda, ¿sabes? Los efectos especiales. Y yo creo que es lo que más le pesa, es una película que necesita muchísimos efectos especiales, que no estaba hecha en la época que debería haber salido. Y aparte, yo creo que también vivió mucho de la moda cyberpunk de aquellos años, porque aquellos años era el culmen de la moda cyberpunk, ¿sabes? Que había muchas películas con esa estética y con ese rollo, y esto era pues un poco es la película peso de la estética y del universo cyberpunk, y vivió su momento, ¿sabes? Pero sí, después ha envejecido como el puto culo, las cosas como son, sobre todo a nivel técnico. Es terrible, pero bueno, comentaré que la película tiene lugar dentro de nada, en enero de 2021. O sea, que está ambientada. Ya hemos visto algunas que no las hemos pasado, que las hemos pillado. Y esta justamente tiene lugar en enero de 2021. No sé si sale la fecha de la película, pero vamos, se supone que pasan esas fechas. Bueno, vamos a repasar lo que dicen los Patreons, la opinión que nos han comentado. Ha envejecido muy mal. Los actores son malos con ganas. La trama hace aguas cuando aparece el delfín. Bueno, ahí igual.
No hay podemos estar de acuerdo.
Podemos estar de acuerdo. Podemos hablar del tema de los spoilers, pero bueno. Es que aquí ya hay, como sale este tema un par de veces, voy a poner aviso de spoiler y después voy a repasar las opiniones de los Patreon para que no se cabre nadie. Pero vamos, que si no lo has visto a estas alturas ya te pueden pegar fuego también las cosas como son, ¿eh? Y no sé qué haces escuchando esto si no lo has visto. Vete corriendo a ver la película. Vamos con el aviso de spoiler.
Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoilers.
Pues como he dicho, después del aviso de spoiler, vamos a repasar las opiniones, porque ya aquí hacen muchas referencias al delfín, y para que no tampoco chafemos la película a nadie, que vamos, no creo que se la chafemos a nadie, pero bueno. Ha envejecido muy mal, esto ya lo he comentado. La trama hace agua cuando aparece el delfín. Salvando el secuestro y el uso de flippers, la película es bastante visionaria respecto al uso de redes e información en el futuro, y es bastante entretenida. Muy buena la idea, pero algo lenta la peli. Me encantó el delfín. Mira, qué locura, hay gente que lo odia. Y el arma, que es un hilo láser que lo corta todo, que es el monofilo, un monofilo además. Me costó hacer dos paradas porque se me hacía difícil aguantar el ritmo y las formas tan exageradas. Pero en global está bien, así que aprobada. Se ha quedado un poco viejuna en muchos aspectos. Tiene unas cuantas cosas raras en la trama, pero el ambiente general me gusta mucho. Bueno, no sé qué ha pasado. Se ha escuchado un ruido raro. Bueno, pues estos son las opiniones de la película en general. Y bueno, vamos a tirar allá si queréis a ver la película. Vamos a pegar un repasito a la peli, más o menos bastante rápido, no nos vamos a entretener tampoco demasiado porque ya tiene sus años. Empieza la película en la que tenemos a nuestro protagonista Keanu Reeves. Bueno, empieza ya con efectos de hackeo, de esta especie de universo paralelo que es el hacking, muy clásico también del cyberpunk. Y tenemos a Johnny Mnemonic en una habitación, parece un tío de éxito con una señora de buen ver, y entonces recibe una llamada y le dicen, bueno, lo típico, ¿no? Ya como que está retirado, esto también es un clásico, está medio retirado, ya no quiere hacer más trabajo, y le dicen, venga, el último trabajo, siempre el último es el marronero, ¿no? Y le dicen, venga, un último trabajo, te vas a poder retirar para siempre, esto va a ser la hostia, venga. Y en este caso, bueno, ya digo, resumiéndola muy rápido, acude a esta llamada. Vemos que en el futuro hay una cosa que me hizo gracia a mí también, que sale fuera de, se supone que está en Pekín, sale fuera del hotel y hay un montón de gente manifestándose con máscaras de o sea, de esta, de las que son ahora para el coronavirus, una máscara de protección antibiótica. Me hizo gracia ver esta imagen, ¿sabes? Se supone que, yo supongo que debía ser por trasfondísticamente en la película por el tema de la contaminación, pero en este caso, bueno, porque la gracia es que también hay un virus que está afectando a todo el mundo. Entonces, tiene una cierta relación que a mí en su momento me hizo bastante bastante gracia. Me pareció simpática, ¿no? Esa justamente estamos muy cerca de cuando se graba la película y hay un virus que está asolando el mundo en el que no encuentran solución y tal. Tiene una cierta relación un poco casualidad, ¿no? Pero está bien. No sé si tienes algo que decir a ese aspecto, a alguno de vosotros, pero bueno, si no, tiro para adelante.
Nada, tira para adelante.
Bueno, la casualidad. Bueno, pues básicamente pues llega aquí, ya tenemos a dos personajes que parecen dos especies de científicos, pero son como dos pringados, que le dicen directamente, a ver, bueno, le ofrecen pasta, lo típico, vente con nosotros, y el tío pues no quiere aceptar el trabajo porque es un marrón. Y al final, bueno, lo acepta, se carga los datos, básicamente es, tienes que llevar los datos de un sitio a otro, porque él es un mnemotécnico, podemos decir, ya lo habéis escuchado en la entradilla, son unos tíos que transportan datos, se los meten en el cerebro, ahí son, digamos, imborrables, indetectables, y pueden llevar los datos, en teoría, de una forma segura, de un sitio a otro del mundo. Entonces se los carga, pero la trama es que él solo tiene una capacidad limitada en el cerebro, que son 80 gigas, una cosa así, no sé si son 80, 60, una cosa así. Entonces, se pone un multiplicador por dos, utiliza un aparato que se va a montar al baño, lo utiliza, y vas a tener 160, pero se carga 320 gigas. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que eso desgasta su cerebro, o esa cosa que tiene esa pila, esa cosa que tiene en el cerebro, y en 24 horas se le fundirá el cerebro, ¿no? Eso vendría a ser un poco la trama. Después, en la trama también está que la forma de sacar esos datos es que hace tres fotos a tres fotogramas de la película, de una película que están proyectando en la habitación de este hotel donde queda con estos personajes, y necesita, y el receptor le mandan por fax la foto, que también tiene su gracia. Son estas cosas típicas que se quedan un poco, ¿sabes?, antiguas, como hoy en día ya no usaríamos fax para nada, pero en ese caso siguen usando un fax. Y le manda las imágenes al receptor, y el receptor con esas imágenes ya podrá descargar los datos. Te lo cuento ya para que ya entremos en detalles. Y pues sobre todo el tema del FAQ, que me hizo gracia. Bueno, entonces ya parece que está todo bien, pero aparece la Yakuza, que son los que están intentando cargarse a los investigadores, a los científicos estos. No sé si son científicos, informáticos, o no se sabe muy bien. No sé si lo aclaran, ahora no recuerdo si lo aclaran qué son exactamente. Pero vamos, básicamente él consigue huir. Matan a todo Dios, a él no, y él como ya, bueno, es un tío súper experimentado, consigue huir. Coger un avión y se va a Estados Unidos, que es donde tiene que entregar los datos. Vale, y a partir de aquí ya vemos escenas en las que salen los malos dicen, tienes que coger a este tío, tiene unos datos que no se pueden conocer o que no pueden llegar a su destino, sería importantísimo que no llegasen. Aparece la personaje coprotagonista, ya digo, a partir del minuto 20, ya digo, al cuarto de película ya aparece, y a partir de ahí pasa a ser un poco coprotagonista. Y bueno, recibe, aquí ya es un tira y afloja el resto de la película, ¿sabes? Ya no vamos a entrar en muchos detalles. Aquí ya le atacan cada dos por tres, cuando va a extraer se supone que van a extraer los datos, ya lo atacan, él le huye, aparece el Ice-T, que es este chatarrero, podríamos decir, No sé si se representa que son esta especie de low-tech o son una especie de chatarreros. Son como la resistencia, lo dice en algún momento. Somos la resistencia y nosotros estamos aquí para que la gente vea la verdad. Un poco flipados también. Un poco como nosotros también. Un poco flipados. Y bueno, él huye. Se da cuenta de que está en medio de una conspiración y que todo el mundo quiere lo que tiene en la cabeza. Se lo quieren sacar a las malas y entonces la coprotagonista le ayuda a huir por alguna razón. También un poco de Deus en máquina, parece esta señora. Y porque le da la gana, le ayuda. Y juntos a partir de aquí ya huyen y vuelven a huir y se van hasta un sitio. Primero navega por internet, navega por la red, que está guay. Es un, para los que nos gusta Cyberpunk y todo este universo de Cyberpunk, que es una de las primeras veces que se ve esta especie de navegación por internet y está guay. Yo creo que aquí es donde se gastaron todo el dinero en efectos especiales. Porque incluso visto ahora no está mal. Tampoco, si tiene alguna cosa muy vieja.
No, tiene alguna pantalla que está guay.
Tiene alguna pantalla que está guay. Tiene alguna cosa muy MS-2 que dices, bueno. Pero el resto está bien, ¿sabes? No está mal hecho. O sea, es viejo, pero no está mal hecho. Entonces aquí, bueno, contacta con un tío. Es lo que digo, aquí es una huida. Todo el rato no paran de huir. Y se van encontrando un montón de situaciones. No sé si quieres comentar alguna en concreto, ¿sabes? Pero bueno, básicamente es eso. Huyen, entonces como ven que no los pueden pillar, que son la hostia, el Takeshi Kitano, que es el jefe de la corporación, ya le encarga a Dolph Lundgren, que es el predicador de este puto zumbao, que también me suena de haberlo visto en algunas películas, ¿no? El típico predicador, no me suena... Me suena algo, ¿no? Que este personaje también es un personaje muy típico. Predicador zumbao. Y nada, pues los pasa a perseguir él. Entonces, la chica le dice, podemos hablar con un señor, que este señor también es un gran médico y te va a ayudar. ¿Qué te digo? Es un corre... Este señor...
Sí, que por cierto, el doctor este sale en Hijos de la Anarquía y hace de facha. Joder. De facha cabrón.
Yo no la he visto esa serie, tío.
Me apetece verla. Esta. Sale la temporada 3, me parece. Hace facha, cabrón.
Sí, facha,
el personaje, cabrón. Le acabas cogiendo un odio, tío.
¿Sí?
Wow, lo hace muy bien este.
Pues no, a ver, mola. Y al final resulta que este médico también pertenece a esa resistencia. Y lo que hacen es intentan ayudar a la gente que tiene la fiebre negra. El temblor negro, ¿sabes? Que es esta... Un temblor que les pone y la gracia que tiene, así vas a entender. El rollo que tiene el temblor negro es que es un temblor que tiene que viene por el exceso de tecnología. Es decir, la gente, digamos, que tiene un exceso de tecnología y llega un momento en que le entra el temblor negro. Ese es un poco el rollo que tiene esta enfermedad, ¿sabes? O sea, tiene sus puntitos que están interesantes, ¿no? Es como una especie de precrítica, porque esto evidentemente es el futuro. Y ellos ya asumían que en el futuro iba a haber un problema por culpa de la tecnología. En este caso supongo que es por los ciberimplantes. Pero hay un problema con la tecnología en el que la tecnología nos va un poco a sobrepasar y genera... Bueno, lo que hoy en día es... genera muchos problemas... tú que eres profesor lo sabrás, problema de comportamiento y...
Sí, el tecnoestrés.
Tecnoestrés y este tipo de cosas, pues esto vendría a ser pues una especie de exageración un poco de eso, porque aquí es con cibernología, no con aplicaciones, pero bueno.
Porque no han querido llamarlo cáncer por el tema de las ondas y mierdas de estas que se supone que todo provoca.
Sí.
Que yo creo que es un poco, han querido hacer un símil de eso sin llamarlo de esa misma manera para no crear rollo.
Sí, también puede ser. O sea, lo critica un poco la dependencia de la tecnología. Y cuando el doctor empieza a decir, ¿qué provoca esto? Y esto, o sea, como diciendo, todo provoca la enfermedad.
La tecnología, todo provoca la enfermedad. Bueno, y aquí se descubre, ya hablando de la enfermedad y de esta resistencia, de este medio que nos ayuda, que en realidad es lo que tiene en la cabeza es la solución, digamos, global a esa enfermedad, que como la vacuna, a que todo el mundo pueda... vacunarse y ya está, y ya no tener nunca más problemas con el temblor negro este. Y pero también igual le dice que se lo intenta extraer y cuando aparece el predicador y la lía parda y se tienen que ir otra vez corriendo, que esto es básicamente cómo funciona toda la peli. Y entonces se ponen en contacto con Ice-T este, con la resistencia, porque parece que ahí los van a poder ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, viven en una especie de puente. Que viven ahí arriba aislados, una sociedad así, es interesante también, muy cyberpunk. Entonces cuando viene una de las flipadas de la peli, que te puede, o la amas o la odias, yo creo, ¿sabes? Que es cuando descubre, pues, quién es el que está, porque estos en teoría son la resistencia, pues piratean y a las grandes corporaciones y un poco dan por culo, es una especie de ciberterrorista, una movida así. Y básicamente todo esto lo consiguen gracias a que tienen un delfín ciberamplificado, que tiene ciberimplantes y está todo preparado, que es un delfín del ejército entrenado para hacer ataques a submarinos, ¿sabes? Una movida así, y a hackear submarinos, que lo cuenta un poco de esa manera. Y bueno, a la gente, hay gente que no le mola, bueno, a mí me hace gracia, a mí me parece chulo el giro, ¿sabes? A mí el giro no me ofende demasiado. No sé vosotros si os ofende mucho, a mí no me ofendió demasiado.
A mí me mola mucho.
Me pareció gracioso el detalle.
Está guay.
Simplemente.
Bueno, le meten, y bueno, como siempre, es un, no sé cómo se llama esta película de corre todo el rato, entonces llegan aquí, parece que otra vez lo enchufan a una máquina en la que el delfín, gracias a sus dotes y su mente superior amplificada, le va a poder extraer esa información, pero ahí vuelven a aparecer los malos y venga, ya no tienen dónde huir porque están en un puente y ya es un combate, el combate final, en el que aparecen todos los malos posibles y ya hay un combate bastante chulo, ¿sabes? Porque hay katanas y ya hay armas y está chulo, ¿sabes? Yo creo que además, como siempre, ¿no? Hasta el último momento, cuando ya parece que también otras que han vuelto a ganar, aparece el Dolph Lundgren a liarla más, ¿sabes? Otra vez. O sea, ya te digo, siempre parece, cuando parece que lo van a conseguir, algo pasa que no. Y es básicamente toda la película, es así, hasta aquí. Que es cuando consiguen matar a Dolph Lundgren, matan a Takeshi Kitano, matan a todo Dios, y a partir de ahí, pues el delfín le consigue sacar la información y poca cosa más. Porque le saca la información y se acabó la peli y todos felices. Yo creo que aquí es donde acaba la película, finalmente. Y bueno, esto es la película. Tampoco, ya digo, ha sido un repaso rápido, porque la película es un run fast run, ¿sabes? O sea, corre todo el rato, sin mucho sentido, porque desde el principio hasta el final es básicamente entregar un paquete, no lo puede entregar, se lo tiene que extraer, no lo puede extraer, y cuando consiguen extraerlo, pues bueno, pues se supone que aparte como que emiten que tienen eso y que la corporación esta médica tenía todos los datos, se da a conocer y la gente pues también le pega fuego a la corporación, porque justamente he puesto ahora la escena final y se ve cómo arde el edificio y bueno, pues eso es la película, hasta aquí Johnny Mnemonic, no hay mucho más, no sé si queréis comentar alguna cosa que os haya hecho gracia de la película, aparte de lo del delfín. A mí hay muchas cosas que me hacen gracia, que me parecieron muy divertidas.
A ver, para mí es eso, es una típica película de los de la época con más efectos, más rollo futurista, tal. El tema del hackeo, pues sí, sí que es cierto que cuando se ve la imagen esta del hackeo como la especie de ciudad con los tal, recuerda mucho Matrix, sí que es cierto que hay como muchas cosas que parece que luego han cogido para hacer Matrix, pero vamos, sí que es un poco, pues lo que decís, una película de la época, pero bueno, llevada un poquito al extremo.
Sí, yo creo que pretendía ser Matrix, la que has hablado de Matrix, verdad que tiene un montón de cosas que dices, hostia, ¿sabes? Además, sobre todo un montón de cosas que hace Keanu Reeves, ¿sabes? Es que empieza la película, que empieza muy parecida a Matrix, ¿sabes? Con el tío durmiendo en una cama y no sé qué, y de repente lo llaman. O sea, tiene un montón de cosas muy parecidas. Y tiene muchos movimientos y muchas cosas que son muy parecidas a Matrix. A partir, ya está. Yo creo que esto pretendía ser Matrix en su momento, es decir, la película que lo rompió todo, y no. ¿Sabes? No. Se quedó en una película noventera interesante. Es que Matrix es de pocos años después.
Del 99.
Pues es de 4 años después. Matrix es la revolución absoluta a todos los putos niveles. Incluso verla hoy es una obra de arte. Y esto, pues, bueno, una película de los 90, que 4 años antes, y fue bastante... la ves y dices, ¿sabes? Resoplas.
También en aquella época los saltos eran bastante bastante gordos.
Bueno, pero Matrix
fue un salto... No es como ahora que realmente...
Matrix fue un salto...
Cada vez el salto cuesta mucho más.
Hombre, esta película se estrena en septiembre del 95 y en verano se había estrenado Jurassic Park. Es que no...
Imagínate.
Es decir, no puedes competir. No. O sea, esta película se comió mierda porque no podía competir con los estrenos de la época. Y 2 años después hicieron Titanic. Sí. Así que no, no es comparable.
No, yo creo que era una película que en ideas podía ser muy revolucionaria, pero no en técnica. Y utilizó técnicas de los principios de los 90, cuando ahí lo que tú dices, lo que dices en mí, hubo un salto enorme y ya eran técnicas más propias de sí, ya te digo, es que ahí hubo una revolución.
Lo, las dos pelis que comenta Mickey juegan sobre todo con maquetas. En aquella época era mucho más fácil que una maqueta pareciera real que un efecto por ordenador. Ese es el problema que tenía, yo creo que fue ese, el intentar meter tanto ordenador en una película que, pues eso, que sabías que en un par de años no, los efectos iban a ser obsoletos.
Tenía, sí, tenía efectos que no, que incluso para la época ya eran viejos. Y por eso ha envejecido como el puto culo, las cosas como son, ¿sabes? Pero bueno, la trama a mí, la historia y el de esto a mí me hace...
Pero también te digo que Matrix tú la ves a día de hoy y los efectos cantan mogollón.
Yo creo que no tanto. Sí, sí. Yo la vi no hace tanto.
Yo la vi no hace mucho y dije, hostias.
Sí.
Que, o sea, mola.
Sí, está muy sí que bien, cantan, sí cantan un huevo.
Pero
estás acostumbrado pero
no te sacan,
a lo que ves
no
ahora.
Te sacan de la peli, ¿eh?
No, no, o sea, no digo que te saquen de la peli. Pero sí que es cierto que notas el salto. Sí. Porque estás acostumbrado a la de ahora. Es lo mismo que pasó con... Por ejemplo, Avatar no lo notas tanto, que fue la otra que pegó el salto.
Es que Avatar técnicamente está muy defenestrada. Es una película que tenemos que ver, porque tiene una tonelada de infinito también esa película, muchísimo más de lo que pueda parecer. Y lo que tú dices, y es una película que en su momento fue la primera en 3D así muy generalizado.
La primera película 3D hecha para el 3D.
Y sí, y es, y aún, y sigue siendo de las mejores películas en 3D que se han hecho, ¿eh? Pero,
y la más taquillera de la historia todavía, ¿eh?
Sí,
no ha sido superada por Infinity, ¿eh?
Ah, Endgame no la llegó a superar.
No, Infinity War no la superó.
Es que yo me acuerdo de la revolución Avatar, no sé por qué hablamos de Avatar, pero de que la gente iba a verla y tenía que ir a verla, tenías que ir a verla por cojones, porque era que la si no, y menos mal, igual que Matrix, tenías que ir a verla por cojones. Estamos hablando ya de los monstruos de la historia del cine, de ciencia ficción y friquismo flipado. Bueno, pues esta por desgracia no lo es, y yo creo que por técnica. Si hubiese tenido una técnica un poco mejor, y en vez de apostar por un director igual tan poco experimentado, hubiesen tirado por un director con más bagaje, a lo mejor hubiese sido un resultado diferente. Pero bueno, está quedando una película viejeta, entretenida y poco más. Bueno, vamos con el porcentaje de Infinity. El porcentaje es altísimo, ¿eh? O sea, es un 8,2, o sea... Hay un porcentaje bastante alto, es de los más altos que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Incluso hay un 10. Así que, bueno, y la puntuación mínima es un 7, o sea, que es que digo, el porcentaje es muy, muy alto. Bueno, opiniones, vamos a repasar primero lo que dicen los Patreons. Es una situación que podría pasar perfectamente en el mundo de Infinity, salvo lo de Flipper y la peste epiléptica por Wi-Fi. Mucho que ver, implantes en la propia persona, memorias internas, me recuerda a la habilidad petaca. El rollo cyborg y clandestinidad muy nómada me recordaba mucho. El dispositivo hacker, el látigo monofilo, implantes varios, un señor religioso lleno de implantes y mi desnudo gritando que es un poshumano. Hay mucho de esta peli en Infinity y se nota. Yo creo que esta película, opinión mía, reúne mucho el universo cyberpunk, sino mucho todo el universo cyberpunk, todo lo que representa el cyberpunk lo reúne esta película, todo. Absolutamente. O sea, implantes, ciberimplantes, hackeo, lo que dicen, ¿no? Los nómadas, los low-tech, que en este caso sería lo que es el equivalente a tech de Infinity, todo, todo, todo. Entonces, como toda la ciencia ficción, mucha ciencia ficción, bebe mucho del género cyberpunk, pues es que, claro, tiene muchísimo cyberpunk, muchísimo Infinity la película. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, es un poco lo que comentas, sí que se ven muchísimas cosas. Y sí que podría ser perfectamente una trama de Infinity. O sea, podría haber... A lo mejor no de ahora, pero sí que de un pasado cercano. Lo que sí que comentan del delfín... Bueno, el tema de los delfines... En el trasfondo de Nómadas, las naves están pilotadas por delfines. Con lo cual, pues también incluso eso es un poco llevado a lo mismo. Se supone que los delfines, como... están acostumbrados a navegar por el mar, navegan mejor por el espacio que un humano. Por eso un poco esa parte del trasfondo de Nómadas. Y sí que es eso. A mí cuando vi el delfín fue como, hostias, es verdad, me vino eso a la mente. de coño, los nómadas tienen esto.
Pues imagínate.
Así que tampoco está tan lejos de Infinity.
Yo eso no me acordaba, pues imagínate. Puede ser que incluso la idea de las naves tripulando las naves nómadas haya salido de esta película, ¿eh? Que no me extrañaría tampoco, ¿eh? Es que tiene muchísimas cosas de Infinity, tío. Bueno, a ver, Miki, opinión.
Yo creo que sí que tiene mucho Infinity. Yo creo que hasta la fecha quizás solo superada un poco por Ghost in the Shell a nivel estético, porque es verdad que a nivel estético no es tan fácil ver la parte de Infinity, por lo menos la parte más pulcra del universo de Infinity, ¿no? Que es un universo como muy limpio, como muy ideal, pero no la parte que se ve.
El rollo más efecto.
Exacto, no el submundo, ¿no? Pero sí que sería un poco como se ve el submundo de Infinity, el Navi Bangkok y estos sitios, ¿no? Un poco sitios más chungos. Y sí que es verdad que todo el tema del hackeo, la munición monofilo, que es la cintilla esa que lleva el chino que lo parte todo, o incluso el hecho de que él lleve información en su cuerpo, pues es como un tipo comlock o algo así, pues tiene bastante. Es verdad que cuando la vi, pues sí, me retrotrayó bastante a lo que es Infinity.
A mí me ha gustado mucho. Ahora estaba leyendo cosas que vienen ahora que voy a comentar y me estaba partiendo solo. Bueno, personaje, yo he dicho esto, o sea, que es unas películas. El problema es, volvemos otra vez a esto, que envejeció muy mal, pilló muy mal. Es una película que si fuera de los finales de los 80 o muy principio de los 90, tendría lógica el efecto especial, pero es verdad que no son. Podría ser mucho mejor la película, es una pena. Yo creo que una remasterización le iría bien, lo que pasa es que no creo que nadie quiera apostar por eso, pero bueno. Personaje favorito, el doctor Alcom, Dolph Lundgren, el predicador implantando cazarrecompensas, asesinado a traición por Flipper, atropellado a traición por Spider, contratado a traición por Takashi, el señor lo tenga en su gloria. Que te ha hecho mucha gracia.
Pues la verdad que sí.
Sí, es que es un personaje súper. Es que es súper LOL. Es un personaje súper LOL, el puto predicador loco. El chino con el arma de hilo láser. Personaje favorito, ojo, Jotabone y el conde Takashi y el jefe de la Yakuza. No sé vosotros si tenéis un personaje favorito.
Pues yo no. La verdad es que fue una peli que en plan no veo que destacase algo como para decir, joder, me ha encantado. No, yo no tengo elección.
Hombre, yo me quedo con Dolph Lundgren. Por aclamación popular. Es un crack.
Es que mola mucho, ¿no? Yo también. Es que a mí me pasa lo mismo, que nadie va a elegir a los protagonistas. Nadie, nunca. Porque el puto Keanu Reeves hace una. No sé, después hablaremos un poco si queréis de Keanu Reeves. Pero es que no. No sé. Están allí por estar, ¿sabes? Un poco. Aunque sean los protagonistas en la historia y en la trama, no están por estar. Pero es que el Dolangre es una puta ida de olla total, tío. Es que cada personaje es súper arquetípico. Todos son el clásico del universo friki, yo creo, tío. De ciencia ficción. Todo, hay de todo, tío. Eso es brutal. Bueno, personaje que menos te gusta. Leo los que dice. El puto monje cibernético que cuando se quita la bata tiene implantes. Escena sí, escena no. Yo eso no lo he visto. Pero voy a volver a verlo, a ver si es verdad. ¿Pensabas que iba a poner Flipper? Pues no. La guardaespaldas pelirroja. Sus implantes solo le sirven para coger más peste de wifi.
Este es muy... Me encanta.
Es verdad. Bueno, en realidad le pego la paliza a bastante gente, pero bueno. Pero está gracioso el de esto. El cura, el Ralph y sus putas. Un puto delfín en un tanque. Bueno, decidme vosotros los que os parece.
Madre de Dios.
Que me estoy partiendo, tío, porque es que son buenísimos.
Es muy bueno.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los que menos os gustan a vosotros?
Pues yo estoy igual que con el que más. Realmente no. No sé si es que como la vi como muy. Con la mente muy abierta para ver qué pasa. No encontré nada que diga, wow, este me ha chocado. Es lo que te digo, no. De esa peli no tengo ni mejor ni peor.
Hostia. Yo peor, no sé, ¿eh? Es que yo diría Johnny Pneumatic. De verdad, me parece lo peor de la película.
Lo miré con Chisco, o sea, lo estoy viendo con Chisco y hay una película que se llama Gianni Pneumatic. No fuera cachondeo, y es la versión porno de esta, tío.
No, no, pues el Johnny Pneumatic es terrible. O sea, tiene, aparte de la, si lo veis en versión original, que es como la he visto yo, ¡buah!
Apesta.
Apesta, apesta. O sea, no hay por dónde cogerlo, pobre, pobrecito. Qué mal me sabe.
Yo es que casi diría que, es que a mí me hace mucha gracia porque es que pone unas caras súper flipadas. Estás acostumbrado a que Keanu Reeves es un tío muy comedido, ¿sabes? Como muy poco expresivo, pero porque es como es comedido, ¿no? O sea, como que no exagera nada. Y esta película exagera un montón. Pone unas putas caras todo el rato de puto loco, ¿sabes? Pero de todo, ¿sabes? De tristeza, de alegría, de no sé qué, pero súper extremas. Y que no te cuadra nada, ¿sabes? Está como desatado. Y, hostia, a mí me... Sí, es verdad que... Pero es que, no, es que es lo mismo, tío. Viendo personajes menos te gustan, es que... No sé, tío. Cualquiera. Hay un montón que no me gustan, tío. Es que los personajes son una puta locura, tío. Personajes, no hay ninguno que te lo creas. Son todos de cómic, o sea, para decir de alguna manera, tío. O sea, son no de cómic, caricaturas. Son todos muy exagerados, tío. Muy, muy extremos. Y ya digo, no hay ninguno... 90,
pero si es que... Es lo que pasa un poco con la antigua de Dre, que dices... Si es que no me cuadra nada.
Sí, sí, es que...
Es muy peli de los 90, pues eso.
Sí, sí, no, no, aquí el tema actoral estaban para... Porque tenían que salir unos señores a hacer de actores, pero realmente no había un trabajo detrás de ellos para que pusieran cara de no, 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 allí. Parece que haced lo que os dé la gana, ¿no? Bueno, de todas maneras a mí me hace muy divertida la película, ¿eh? Las cosas como son. Es muy, muy bizarra, pero es muy divertida. Bueno, pues yo es que no tengo uno peor, ya te digo, no sé. No sabría quién coger. Tampoco cogería a Johnny Mnemonic. A mí me hizo mucha gracia, tío. El Johnny Mnemonic. Venga, escena momento favorito. La del baño del hotel en Beijing. La yakuza polaca del lanzacohetes. Cuando explotan los implantes del cura. Cuando entran en el cielo. No entiendo esta de entrar en el cielo. Debe ser allá arriba en el este. No, no entiendo. Johnny despoticando que quiere volver a la civilización y que lo dejen en puto pad. Quiero servicio de habitaciones. Sublime. Es que
esa es muy buena, ¿eh? Es que eso, quiero servicio de habitaciones, por Dios.
Es verdad que está ahí sentado encima de la montaña llorando. Es que la cara que pone, es que le digo, es que es súper exagerado. Es que exagera, sobreactúa todo el rato y es como, es muy gracioso, tío. A mí me hizo mucha gracia esto, tío. Encima que se queda como llorando, quiero servicio de habitaciones. Sí. Es que es muy gracioso, tío. Sí, no sé, a mí me hizo mucha gracia, tío. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? No sé, ya como veis, me estoy partiendo el puto culo y leyendo los de estos, pero es que yo me lo pasé muy bien viendo la película. Bueno, ¿vosotros qué, cuáles son los que más os gustan? ¿También el que os hice habitaciones? O...
Sí, yo debo reconocer que me lo pasé muy bien con esa. Yo casi me quedo con esa.
Yo también.
Yo me quedo con la escena del hackeo, pero por varias cosas. Primero por lo original que era en ese momento, ¿no? El cómo se imaginaban el surfear en internet, como se decía antiguamente, ¿no? O surfear la red, que ya no se usa esa expresión ni mucho menos, y es lo que va haciendo con los guantes y tal, y luego el facepalm que se hace a mitad del hackeo, se toca la cara en plan, ¡ay, la que he liado! Y si no, fijaos en la acera, o sea, para demostrar que la ha liado, se hace un facepalm directamente en la máscara, que es muy bueno. O sea, es una escena ridícula.
Es que tiene muchísimas escenas. Yo es que estoy ahora también rememorando cosas y viéndolas. Además, la visión también de los patrones. Es que esta película es para verla con colegas y partirte el culo viéndola, reírte mucho, tío. Hostia, es que es muy divertida la puta película, tío. Hostia, tío. No sé. Venga, cualquier otra cosa que quieras añadir. Uno se me hizo largo y el otro. Es que, bueno, me encanta el llavero monofilo. Le saca poco partido. Sí. ¿Sabes? Esto es muy típico también de Cyberpunk, de juego de rol. Salía mucho que eran las armas monofilo, había una versión que era un hilo monofilo. Entonces era como que lo escondías en cualquier sitio y podías utilizarlo normalmente para ahorcar a un tío y en vez de cortarle, ¿sabes?, la respiración, lo que hacía era cortarle la cabeza. Pero está guay. Ya te digo, muy Cyberpunk la película. Y a mí mi comentario favorito que es, joder, es que es un puto delfín hacker con un cañón microondas. En tu puta cara, Corvus. Ay, qué bueno, tío. Es verdad. Queremos delfín hacker, cañón microondas en Infinity. Ya. Lo queremos ya.
Bueno, que le llaman un dinosaurio médico se puede.
Se llamen Delphine Lundgren.
Delphine Lundgren. Joder, macho, se nos ha ido la puta olla en este programa total, ¿sabes? Madre mía. Yo me lo he pasado muy bien, pero me lo he pasado casi mejor haciendo el puto videoforum. Ay, que, pues, que me he reído, tío. Ahora, ojalá, ahora porque es imposible, la situación en la que tenemos es imposible quedar y verla. Pero hubiese sido, esa es una película para quedar con gente y verla, tío, en una pantalla, porque te lo tienes que pasar teta, tío. Muy divertido. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más de la película o algo. No sé si os ha quedado con el tintero. Chicos.
No, que yo recuerde, no.
No, yo por mi parte no. Es para soltarlo todo esta película.
Sí, sí, sí. Pero aún así, yo aprobada, ¿eh? Yo la apruebo, ¿eh? O sea, sí, y sigo pensando que es aprobada y que con todas sus fricadas y sus locuras y su tal, es una película de estas que yo la recordaba rara, pero me lo he pasado genial, tío, viéndola, tío. Pues bueno, vamos hasta aquí el 10º episodio de Videoforum Crítico. Esperamos que os lo hayáis pasado bien y bueno, los patinazos iba a decir de la película, pero es que la película es un patinazo en sí. Así que bueno, patinazos tiene la película como tenemos nosotros. Así que bueno, seguidnos en Twitter, Facebook, Instagram con el nick @obracrítica para estar al día de las novedades del podcast, de Infinity, de todo lo que hablamos normalmente por aquí. Muchas gracias a los que nos acompañáis hoy. Semi.
Hasta luego, chicos.
Miki.
Adiós.
Y nos vemos en el próximo Videoforum. Y recuerda,
si estás escuchando esto, eres la resistencia.